Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 6, las 16 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Ya saben, hasta las 12 estamos comentando lo que ha pasado durante el día y el análisis llegará en el Tertulión, a la medianoche. Como casi todos los días, o como casi todos los domingos, ha sido una jornada muy atractiva en el mundo del deporte que todavía, por cierto, no ha terminado. El Madrid empieza a abrir brecha en la clasificación después de la victoria que acaba de conseguir ante Sevilla en el Bernabéu. Partido muy entretenido, muy interesante, con un extraordinario Sevilla en la primera parte en la que ha fallado ocasiones muy claras, pero este Madrid se rehace y, al menos en Liga, es capaz de superar todas las adversidades. Vinicius, que había fallado alguna ocasión clara, ha sentenciado el partido con un golazo que deja a los blancos al frente de la clasificación con 4 puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Pero tenemos deporte en directo y va a durar un rato todavía. Después de la victoria de Feliciano López ante Rublev y la derrota de Pablo Carreño ante Medvedev, el partido de dobles entre España y Rusia decidirá esta eliminatoria y el punto, por lo tanto, en la Copa Davis. Se juega en el Madrid Arena, en la Casa de Campo, y está en juego la clasificación para los cuartos de final. Alberto Aradaz, Madrid Arena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Cómo va el partido?
Con máxima igualdad, 4-4 estamos en el primer set, están jugando Feliciano López y Marcel Granollers, un partido muy serio, pero los rusos también se están agarrando a esta primera manga. Recordemos que ahora mismo los rusos ya están clasificados para cuartos de final, como mínimo como uno de los dos segundos mejores de grupo, y nosotros tenemos que ganar, solo nos vale ganar, nos da igual si 2-0 o 2-1, para poder estar en los cuartos de final del próximo jueves.
O sea que si España no gana el partido de dobles, ¿queda eliminada?
Sí, exactamente, si no ganamos a la calle, y si ganamos, da igual cuál sea el resultado, estaremos como primeros de grupo el jueves en los cuartos de final.
Caray, porque se sospechaba que con una victoria, consiguiendo una de las victorias en los tres partidos, la que ha conseguido, sí, por ejemplo, Feliciano, con eso podría ser suficiente para clasificarse, pero se ve que no.
No, ya no hay cábalas, Joseba, ya solo nos vale ganar, porque empataríamos con Serbia, pero Serbia en el global de los juegos nos ganaría, así que solo vale ganar, sí o sí, y yo soy optimista porque aquí hay 6.000 o 6.500 personas que están apoyando al equipo español, que ahora mismo manda por 15-30 con 4-4 en el marcador.
Oye, cambia mucho si eres primero o segundo, quiero decir, a los rusos que no les importa ya porque están clasificados.
Mira, a los rusos les da igual, Pedrito, porque es jugar o contra Suecia o contra Kazajistán. O sea que, bueno, yo creo que poco más o menos es lo mismo.
Es que da igual, que da lo mismo.
Pues sí.
O sea, y entiendo que si gana España este partido de dobles y se clasifica, Serbia, la Serbia de Djokovic queda fuera.
A la calle. La única opción de Serbia, de que Serbia continúe en el torneo, es que Rusia le gane a España. Si no, está en la calle.
Muy bien, pues estaremos en permanente contacto con el Madrid Arena para ver cómo se desarrolla y cómo termina, sobre todo, este partido, determinante partido para el futuro del equipo español de Sergi Bruguera en la Copa Davis. Vamos rápidamente hasta el estadio Santiago Bernabéu, después de la victoria del Real Madrid 2-1 ante el Sevilla. Ahí está Melchor Ruiz, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Partido de muchos quilates el que hemos visto hoy en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, sí, le ha costado al Madrid, no cabe duda. El Sevilla es uno de los equipos que lo viene haciendo muy bien en la Liga, pero el equipo de Ancelotti está en racha. Son 6 victorias consecutivas, 4 en Liga y 2 en Champions, y como decías, empieza a abrir brecha en lo alto de la clasificación. Le ha salido bien el doble cambio que metía Ancelotti en el centro del campo del Real Madrid mediada la segunda mitad, metiendo vigor y energía con Camavinga y con Valverde. Al final, ese golazo de Vinicius, cómo controló con el pecho, cómo se fue del lateral y luego cómo la pegó desde la frontal. 8 goles lleva ya el brasileño en Liga, más otros 2 en Champions. Al final ha hecho 4 cambios Ancelotti y veremos a ver si el próximo miércoles contra el Athletic, en la siguiente jornada, ese partido que se aplazó en su día, mueve un poquito el árbol, introduce rotaciones o vuelve a apostar otra vez por lo mismo.
No, que Vinicius lleva 9, no 8, 9.
Perdona, 9 más 2, 11. Lleva razón.
O sea que bueno, ahí te has dejado llevar, por el amismo. Por el amismo, ya se le has quitado uno a Vinicius.
Sí, que va a meter 15, bueno, se va a quedar corto.
Bueno, luego ya haremos una pregunta.
Son 20 goles entre los dos en Liga.
11 más 9.
Han marcado entre los dos más goles que 13 equipos.
Caray, joder, no está mal, no está mal. Melchor, la parroquia merengue se ha debido ir encantada, sobre todo viendo cómo se ponían las cosas en la primera parte, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ha vivido el partido con intensidad, con incertidumbre en la primera parte, porque los 20-25 primeros minutos del Sevilla han sido francamente buenos. Se han adelantado el marcador, han perdonado incluso alguna ocasión. Ya se suele decir que el que perdona luego lo paga. Y en la segunda parte, bueno, pues ha habido dudas, ¿no? Porque estaba el partido muy equilibrado hasta ese cambio en la medular que ha dado oxígeno al Real Madrid, con ese golazo ya de Vinicius. inicio se ha vuelto loca la afición, que bueno, que ha tenido que ver también como Courtois una vez más tiene que hacer una parada importantísima, en este caso prácticamente en la recta final del partido. Así que satisfacción, porque siguen siendo líderes, meten diferencias importantes, 4 puntos con el Atleti, 5 con el Sevilla, 10 con el FC Barcelona, son líderes y ya están clasificados para octavos de final, así que a pesar del frío, a pesar de la noche, la hora del partido, pues han ido satisfechos a casa.
Bien. 4 puntos al Atleti y a la Real Sociedad. Es que tienes a veces Sociedad. Unas amnesias intencionadas que más vale rectificar en el momento.
No, pero eso estás tú.
Lo ha hecho aposta,
¿no? No, ya sé que lo ha hecho aposta, ya sé que lo ha hecho aposta. Pero claro, ahí estamos al quite, por donde hay que estar. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Has estado en el Bernabéu, ¿no?
Sí, he estado en el Bernabéu viendo el partido.
Partido que ha respondido a las expectativas, ¿eh? Teníamos expectativas altas, ha sido un partido muy, muy bonito de ver.
Pues sí, la verdad que desde el principio ya se veía que era un partido de mucho calibre y la verdad es que me ha gustado mucho la primera parte del Sevilla sobre todo, y después, como decía Melchor, ha habido alguna duda porque ha sido un partido muy táctico desde el principio, donde el Sevilla ha mostrado ser un equipo muy sólido defensivo, pero después, claro, lo que decía Melchor también, si eres capaz de meter el primero y tienes un par de ocasiones para hacer el segundo y no lo haces, el Madrid en cualquier momento te puede hacer una ocasión, como así ha sido el gol de Benzema, y después la segunda parte buscando su momento hasta que apareció la jugada magistral de Vinicius.
Claro, es que cuando ves este tipo de partidos, claro, voy a tirar de tópicos, pero dices, la que ha fallado Rafa Mir, primero ha metido, luego ha fallado, la que ha lanzado al poste de Ocampos, dices, en el Bernabéu como no metas estas, al final vas a terminar pagándolo, y al final es que pasa siempre esto.
Sí, porque es que es verdad, es que es la realidad. Después te penaliza mucho, es verdad que con un 2-0 el Madrid le puede dar la vuelta al marcador, pero ya es otro partido, ya es totalmente diferente. Además, antes de este partido, no, si no me equivoco, son 9 goles los encajados por el equipo de Lopetegui, y eso dice que defiende muy bien. Bueno, pues si tú llegas al Bernabéu y te plantas con un 2-0, o con un 0-2 en este caso, pues las cosas cambian mucho. Encima se abre mucho el campo, empieza a haber espacios, incluso puedes hacer otro tercer gol, ¿no? O sea que el partido ha cambiado sobre todo por eso, porque el Sevilla no ha sido capaz de encontrar ese segundo gol, y el Madrid, poquito a poco, en los 30 primeros minutos de la primera parte ha estado muy incómodo, no era capaz de encontrarle el ritmo al partido, ha buscado sus momentos, sobre todo por los jugadores decisivos que tiene. El cambio de Valverde le ha dado un poquito de aire también al centro del campo, y después Benzema y Vinicius, que cada vez que la cogían, pues sabías que podía haber peligro.
Joder, está muy bien el partido. Y Vinicius cada vez que cogía se veía que hacía peligro, y luego ha marcado un golazo enorme.
Sí, sí. Y sobre todo, ¿sabes la sensación de dentro del campo? Que mientras todos llegaban, los que han salido de inicio, mientras todos llegaban cansados al minuto 70-75, Vinicius parecía que iba a más, ¿sabes? Como que el físico es una grandísima virtud de este jugador, pero claro, a todo eso le está añadiendo ser un jugador decisivo. Y cuando hablo de este jugador decisivo es esto, ¿no? El darle puntos a tu equipo, igual que lo ha hecho Courtois en la última jugada, pues al final los que están arriba tienen que hacer goles y darle puntos, y el portero tiene que pararlas para que también el resultado se mantenga. O sea que ha estado muy bien, el Madrid se puede ir contento porque el colchoncito hoy era un partido muy, muy importante para no dar un puñetazo encima de la mesa, pero decir, sí, aquí estoy yo y seguimos siendo sólidos y llevamos una dinámica muy, muy atractiva pues, en los últimos partidos.
De ahí los 4 puntos de ventaja que tiene con respecto a la Atleti de Madrid y a la Real. Fernando Morientes, claro, Moro, feliz semana, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Hasta luego, adiós. 11:15, 10:15 en Canarias, vamos al Madrid Arena porque siguen llegando las buenas noticias para el equipo español de Copa Davis, Arauz.
Noticias inmejorables, Joseba. España se ha llevado el primer set de este definitivo punto por 6-4 con el servicio de Feliciano López, y ahora solo nos resta una manga para plantarnos en cuartos de final como primeros de grupo y jugar el próximo jueves ante Suecia.
Bueno, como gane el partido doble del equipo español,
increíble,
lo de Feliciano va a ser,
con 40 años,
una cosa de locos.
Con 40 años, habiendo perdido el primer set contra Rublev por 6-2, se ha rehecho y puede ser el gran héroe del equipo español.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Muy bien, pues ha ganado el primer set, estamos en el primer juego del segundo, les iremos informando, insisto, puntualmente de lo que dé de sí el partido de España y Rusia en este caso, la categoría de dobles. Recordamos además que el Atleti Madrid ha ganado 1-4 en Cádiz. El Atleti que vuelve a la senda de la victoria después de la derrota ante el Milan en Champions. Los 5 goles han llegado en el segundo tiempo. Carrasco en propia puerta ha marcado el gol del Cádiz, y para el Atleti han marcado Lemar, Griezmann, Correa y Cuña. Jiménez ha sido sustituido en el minuto 33 por un golpe en la cara. Se quejaba de una molestia en el ojo. El comunicado del Atleti indica que fue retirado por precaución ante unas molestias, pero no determinaron la zona. El Cholo dio entrada a Felipe. Y Oblak ha igualado a Abel Resino como portero con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, 243. En Sevilla se ha jugado a mediodía el Betis 3, Levante 1, con hat-trick de Juanmi, del malagueño, y el gol de Levante, que ha sido el primero además, de Mustafi. El club verdiblanco está firmando el mejor arranque liguero de los últimos 20 años. Tiene 27 puntos y es quinto en Liga. Ha remontado un partido que ha comenzado ganando el Levante con el gol de Mustafi en el 7. Juanmi ha hecho ese hat-trick y se coloca como el tercer máximo goleador de la competición con 8, empatado con Depay. El Levante es último con 7 puntos. Lleva 23 partidos consecutivos en Liga sin ganar. Ojo, sin ganar.
Ya está uno del Sporting, que se quedó en 24.
Es verdad.
Récord de Primera División.
Es verdad. No gana en esta competición desde el 10 de abril del año 2021. En aquel entonces ganó al Eibar. Volvemos al Bernabéu. Primeras valoraciones de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid.
O sea, aparte del hueco que cubres, es que él...
No, ahí no está Ancelotti, está en otro lugar.
Ahí sí. Contra un rival muy, muy difícil, que ha jugado muy bien, que ha mostrado mucha calidad. Sí, estamos contentos, pero el partido sí, ha sido complicado. Como tenía que ser, porque todo el mundo conoce la calidad del Sevilla y la ha mostrado, sobre todo en la primera parte. La segunda parte mejor para nosotros, pero sí, el partido fue un partido igualado.
Partido igualado, puso ese empate Benzema, luego, como digo, le dio la vuelta a la tortilla Vinicius. Relajación total con ese gol de Vinicius, ¿cómo lo merecía él?
De verdad no ha jugado el partido que todo el mundo esperaba, ¿no? Regate, però ha sido focalizzato nel partito, ha marcato un gol straordinario, fantastico, un tiro incredibile.
Carreto, los goles, los cambios sentaron muy muy bien a este Real Madrid, fue la clave para que en la segunda parte se viera pues un Real Madrid más alegre, un Real Madrid más atrevido, que costaba mucho la primera parte.
Nos ha costado la primera parte porque hemos encajado el gol, hemos intentado presionar más arriba. Esto no, nos ha costado. La segunda parte lo hemos hecho mejor con el partido que era empatado. Hemos gestionado mejor el aspecto defensivo y al final teníamos mucha energía y los cambios han puesto energía en el campo.
Da la sensación que confía siempre en el mismo equipo, ¿no? Un equipo que además viene a un once muy parecido al del otro día, pero al final no ha acusado cansancio el equipo.
Yo creo que todos los equipos están cansados porque jugamos cada tres días. Tenemos que evaluar eso por el próximo partido. Por este partido el equipo había recuperado bien. Después es claro, cuando tú pones jóvenes frescos con energía, te dan más energía, esto sí.
La última que le voy a hacer, el líder ahora mismo y vaya racha de partidos que lleva este Real Madrid.
Bueno, ahora la dinámica del momento es buena, tenemos que seguir porque cada tres días tenemos que jugar, tenemos un otro partido que será muy muy competido, tenemos que estar listos.
Enhorabuena.
Gracias.
Esas han sido las valoraciones de Carlo Ancelotti en Movistar, las primeras valoraciones del técnico del Real Madrid. Estábamos repasando la jornada, estábamos en el Betis 3 Levante 1, del que hay que destacar que Fekir ha visto la quinta amarilla y por lo tanto no va a poder jugar con el Barça por sanción el próximo sábado, partido que se disputa en el Camp Nou. En el Estadio Cornellà se ha jugado el Español 1, Real Sociedad 0, victoria del Español con un solitario gol de Yangel Herrera en el 77. La Real lo ha intentado durante todo el partido, pero se encontró hasta en dos ocasiones con los palos. Se trata de la segunda derrota de la temporada para los de Imanol. Antes del gol de Yangel, Mateu Laoz, supuestamente el mejor árbitro con diferencia para muchos. ¿Por qué te ríes?
Sigue, sigue.
Ah, vale. Mateu le ha anulado un gol a Isaac. El balón que le ha llegado al sueco venía precedido de un toque del propio árbitro y por ello, y pese a dejar jugar en un primer momento, ha anulado el tanto. Pedrito, quiero tu veredicto.
¿Que si lo entiendo o no lo entiendo?
Sí.
Pues la verdad es que entiendo poco porque es una jugada que si aplica el bien del juego, tienes que dejar seguir porque digamos que no pasa nada en la jugada. La corta a un jugador de la Real Sociedad, va a ir a otro jugador de la Real Sociedad, no lo coge el que la pensaba que iba a coger, lo coge otro, pero más o menos la jugada sigue siendo la misma. De hecho, él, su primer instinto es dejar seguir.
Claro, y una vez que deja seguir, la rectificación no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Por eso digo que no entiendo nada por ningún lado.
Ya. Por eso es el mejor árbitro del
mundo. Así es que, pues ya está.
Pues ya está.
No, no te puedo decir más.
Vale,
es
vale. Que, no, si no hace falta que digas nada más.
Y una cosa importante. Ya nos pasó con el gol de Francia contra España.
Sí, en la Liga de las Naciones.
Ya no nos pasa con este tipo de cosas. El reglamento del fútbol es para echarlo a la basura. Porque si te da pie a confusiones en este tipo de cosas, es que no está bien redactado.
Hombre, esto está claro.
Porque no favorece el juego.
¿Pero qué reglamento hay que echar a la basura? ¿El del fútbol o el de Mateu?
Porque son el del fútbol.
Ah, el fútbol. ¿Y el de Mateu también?
No, pero es que seguro que en la redacción del reglamento encuentras algún vericueto para justificar lo que ha hecho Mateu.
Vale.
Entonces, si hay algún reglamento que te justifica eso, no vale. Hay que tirarlo a la basura.
Bueno, pues curiosamente el Español ya ha igualado en 15 jornadas los puntos que hizo en su última temporada en primera, 20, y la Real llevaba 13 partidos sin perder en Liga, era la tercera mejor racha de la historia del club. Para mañana se queda el Osasuna Elche. Francisco es ya nuevo entrenador del Elche, pero a pesar de ello no va a dirigir este partido. Un partido que se juega en el Sadar, estadio sobre el que hoy ha estado nevando intensamente. Partidos de la Liga Smartbank: Leganés 4, Las Palmas 1, Amorebieta 1, Zaragoza 1, Ibiza 0, Ponferradina 1, Tenerife 2, Real Sociedad B 0, y mañana se completa la jornada 18 con el Eibar Girona a las 9 de la noche en Ipurúa. Del fútbol internacional destacamos que Sergio Ramos ha debutado en el Paris Saint-Germain, no jugaba desde el 5 de mayo, ha completado los 90 minutos en el partido donde el PSG ha ganado 1-3 al Saint-Étienne. El susto de la noche lo ha dado Neymar, que después de una entrada al tobillo ha salido llorando del campo en el minuto 88. Se ha visto al brasileño en muletas tras el partido. Ramos, en la entrevista post-partido, se ha mostrado muy contento por el debut y ha pedido el Balón de Oro. ¿Para quién? Bueno, pues luego lo escuchamos. Mañana se celebra la gala del Balón de Oro en París, en el Teatro de Châtelet, a las 8:30 de la tarde. Hay 30 candidatos, pero los máximos favoritos son Messi, Benzema, Jorginho y Lewandowski. Luego nos lo va a contar al gala. Y estamos inmersos en la Copa Davis, ya saben, ha ganado España en el partido de dobles el primer set, ahora mismo gana la Federación Rusa en el segundo 1-0, sirve Feliciano López para buscar la igualada. Fernando, antes de Fernando Evangelio, que está por ahí. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Antes te voy a poner la valoración que ha hecho Julen Lopetegui sobre la derrota del Sevilla en el Bernabéu hace unos minutos.
Bueno, la sensación lógicamente amarga de una derrota. Y también la sensación de que no ha sido justa a nivel futbolístico, pero el fútbol sabemos cómo es y al final lo que valen son los goles. Creo que hemos hecho un trabajo suficientemente importante para no salir derrotados hoy de este campo, pero todos los detalles que podían salir en contra han salido en contra, en forma del primer gol, el segundo, es un golazo de también increíble, las opciones que hemos tenido para marcar el segundo claramente que no lo hemos hecho, la jugada del penalti que no lo ha visto sinceramente, pero me dicen que lo es, bueno, el árbitro no lo ha visto, el VAR tampoco, pues digo que todos los detalles que podían surgir en contra han surgido en contra. El equipo ha hecho un gran trabajo y al final no recuerdo paradas de Bono en ninguna en todo el partido, y sí de Thibaut, y bueno, y al final no nos ha llegado con todo lo que hemos hecho. Creo que los chicos se merecían algo más hoy por el esfuerzo que han hecho.
Pues eso es lo que ha dicho Julen Lopetegui respecto a la derrota de su equipo en el Estadio Santiago Bernabéu, pero dejando una muy buena imagen, sobre todo en la primera mitad. Evangelio, empezamos precisamente por París, por el Paris Saint-Germain, con el debut de Sergio Ramos, la lesión de Neymar, que tiene mala pinta, ¿verdad?
Sí, tiene mala pinta. Se está especulando incluso en Francia, en Radio Monte Carlo, han especulado con mes y medio de baja del brasileño, que en realidad es un triple que les puede entrar o no. Mañana sabremos, ha dicho Pochettino después del partido en la rueda de prensa que mañana se le van a hacer pruebas a Neymar y vamos a saber el alcance de la lesión, así que mañana lo vamos a saber, pero la pinta que ha tenido torciéndose el tobillo completamente, los gritos que ha pegado de dolor y la salida en camilla y entre lágrimas de Neymar, pues no auguran nada bueno porque, como te digo, la lesión tiene una pinta bastante fea. Y eso ha sido el titular del partido, que tenía más titulares, ya lo has dicho tú antes. El regreso de Sergio Ramos, casi 7 meses después. Yo creo que está bien. En la jugada del gol del Saint-Étienne, que se adelanta el Saint-Étienne y después remonta el Paris Saint-Germain, se queda toda la defensa parada, y yo creo que no es un error específico suyo. Pero sí que se le ha visto a Ramos como el equipo, la defensa defendía o intentaba defender lejos del área, se le ha visto a Ramos todo el rato intentando anticipar al delantero para no tener que medirse en carreras con el delantero del Saint-Étienne. Yo creo que ha estado más o menos bien y que ha jugado todo el partido, teniendo en cuenta que llevaba casi 7 meses sin jugar desde que se lesionó con el Real Madrid en Champions contra el Chelsea.
He dejado en el aire, ¿a quién le daría Sergio Ramos el Balón de Oro en la gala de mañana en París? ¿Quieren saber a quién se lo daría él? Fíjense.
Feliz del regreso, feliz de poder volver a jugar después de tanto tiempo, pues es muy gratificante a nivel personal volver al equipo, agradecer sobre todo al París pues esa confianza, ese apoyo que me ha dado, y bueno, ahora me toca hablar en el campo. Yo creo que siempre estuve un poco más alejado
de lo que es hablar fuera y bueno, que no, ese es el camino, ¿no? Poco a poco ir encontrándome mejor, cogiendo el ritmo de competición y bueno, contento de mi regreso.
Leo, ¿tu favorito para mañana?
Sí, yo obviamente siempre defiendo a los que están en mi equipo, ¿no? Así que nada, le deseo toda la suerte del mundo.
A Leo Messi. ¡Caramba! ¡Caramba lo que ha cambiado el cuento!
¿Has visto cómo cambian las versiones? Hombre,
sí,
también.
Sí, sí.
Lo ha dicho él abiertamente, ¿eh? Yo sí, defiendo sí, a los que están en mi equipo. Hoy, por cierto, Messi ha dado las tres asistencias de los goles del Paris Saint-Germain han sido el argentino.
Muy bien. Vamos hasta Italia. Petardazo del Milán. En cambio, el resto ha ganado. Pero el Milán, que vaya racha, lleva tres derrotas consecutivas, ¿no?
Sí. Es la segunda derrota consecutiva en la Liga. No había perdido y lleva dos derrotas consecutivas en la Liga. Es verdad que entre medias ha llegado la victoria en el Metropolitano, pero en la Liga pues ahora está peor. Este Milan, que hoy ha perdido 1-3 contra el Sassuolo, que es un equipo que juega bastante bien en Italia, ya lleva unos años jugando bien y está haciendo muy buena temporada el Sassuolo, equipo de ciudad pequeña que como digo practica buen fútbol. Y el Milan ahora mismo está segundo a 3 puntos del Nápoles, que se queda como líder en solitario. El Nápoles, en el último partido, el que ha cerrado la jornada en Italia, le ha metido 4-0 al Lazio, así que se queda líder en solitario con 35 puntos. Hoy, además, antes del partido le han hecho un homenaje a Diego Armando Maradona, que hace un año que falleció. Y como sabes, el estadio, ahora San Paolo, lleva el nombre del astro argentino. Está tercero el Inter, a 4 puntos del líder. Ganó 0-2 en Venecia ayer. El Inter está remontando el rumbo con Simone Inzaghi en el banquillo. Y está cuarto la Atalanta, que ha ganado 0-1 en Turín a la Juve. La Juve ahora mismo, Joseba, está séptima, a 14 puntos del líder y 7 de la Champions. Se recupera un poquito, pero sigue muy lejos la Juve de lo que estaba acostumbrada, que era ganar la Liga en Italia casi todos los años.
Sin duda alguna. Se ha dejado 2 puntos en Inglaterra el líder, el Chelsea. Se ha dejado 2 puntos ante el Manchester United.
Sí, bueno, ha sido increíble también, sí, que se los dejara, sí. Porque creo que han sido, no sé, son 22 remates a 3 del Chelsea. El Chelsea ha sido mucho mejor durante el partido, le ha faltado un poquito de puntería. También es verdad que estaba De Gea, y David De Gea ha sido fundamental para que el United sacara un punto de Stamford Bridge. Una versión muy pobre del Manchester United, muy parecida a la que vimos el otro día en Villarreal, que el equipo ganó, hoy ha empatado. Pero bueno, si Carrick quería resultados, ha ganado un partido y ha empatado otro, y ahora le va a dejar el equipo a Ralf Rangnick, que es una de las máximas referencias del fútbol alemán moderno. Este hombre es referencia, por ejemplo, para Klopp o para Tuchel. Ha sido el arquitecto del proyecto Red Bull. Todos los equipos de Red Bull juegan con el estilo que les ha marcado este entrenador. Estaba en Rusia, de director general del Lokomotiv, y tiene que esperar el permiso de trabajo. Y cuando le llegue el permiso de trabajo, se va a convertir en el entrenador del Manchester United hasta junio, y después hará de consultor deportivo del club. El Chelsea, como decías, está líder, le saca un punto al City, que ha ganado 2-1 al West Ham esta tarde bajo la nieve, y 2 al Liverpool, que se empieza a parecer otra vez al equipo que fue campeón de Europa con Klopp, ¿eh? Sí, le metió ayer 4-0 al Southampton y está dando espectáculo tras espectáculo el Liverpool. También está bien el Arsenal de Arteta, que empezó muy mal en la Premier, pero ahora está quinto, ganó 2-0 al Newcastle, que no levanta cabeza, sigue en descenso el equipo de los saudíes. Pero Arsenal, con Mikel Arteta en el banquillo, se está recuperando de un mal inicio de temporada.
Muy bien. Y por último nos queda Alemania, donde parece ya que la Bundesliga va a ser cosa de dos. Y dos que esperábamos que estuvieran ahí, que son el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund.
Sí, además que con la vuelta de Erling Haaland.
Qué golazo metió, por cierto.
Sí, 20 minutitos, ¿eh? Le bastaron 20 minutitos para meter ese gol. El Dortmund ganó 1-3 al Wolfsburgo, y la gran noticia del Dortmund es que ha vuelto él, porque Haaland no esperábamos, por lo que auguraban las noticias en Alemania, que apareciera hasta el año nuevo. Y sin embargo, su entrenador dijo, cuidado, que se está recuperando más rápido de lo que pensábamos. Y ayer volvió Haaland y marcó gol. Bastante antes de lo previsto. El Dortmund está a un punto del Bayern, que ganó 1-0 al Arminia, pero dejando malas sensaciones. Hay partidos a los que el Bayern, yo creo que se ve tan superior al rival que hasta se acaba aburriendo, y ayer fue un ejemplo. A 7 puntos viene el Leverkusen y a 9 el Friburgo, así que, como tú dices, parece un mano a mano ya entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.
Muy bien, feliz semana, Evangelio, gracias, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, chao.
Las 11:30 en punto, 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya saben que hacemos un pequeño parón en la actualidad, en el mundo del deporte, para conocer qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. La actualidad la domina hoy la variante Omicron, que ya está instaurada en Europa. En Holanda hoy han confirmado que al menos 13 de los 61 contagiados que llegaron en avión de Sudáfrica tienen esta nueva variante. Se suman a los casos de Bélgica, de Dinamarca, Italia, Reino Unido y con casos sospechosos en otros países. Por ejemplo, acabamos de conocer que Francia está estudiando 8. Hay quienes toman medidas ya. Israel ha cerrado fronteras a todos los extranjeros durante 2 semanas o Marruecos, que también durante 2 semanas suspenderá todos los vuelos internacionales. Todo sin aún tener estudios claros que detallen las características de esta variante. De hecho, su descubridora, la doctora sudafricana Angelique Coetzee, cree que, por lo menos de momento, estamos exagerando.
Lo que estamos viendo en Sudáfrica, y piensa que somos el epicentro de todo esto, son casos extremadamente leves. Ahora mismo creo que hay un pánico innecesario. Definitivamente, dentro de 2 semanas, quizá estemos diciendo algo diferente.
Aquí en España, con la subida de la incidencia, hay comunidades que piden que se aplique el certificado COVID. Este lunes vamos a estar pendientes de Canarias, que pedirá el aval para ello a su TSJ. De concederse, se aplicaría dependiendo del nivel de alerta de cada isla. También de Cataluña, después de que este fin de semana suspendiera la entrada en vigor del certificado porque colapsó la aplicación para solicitarlo. Y se nota que la amenaza de no poder entrar en bares o en gimnasios está surtiendo efecto. Muchas colas estos últimos días para ponerse un pinchazo.
Bueno, no era muy partidaria de querer vacunarme, pero por obligación tengo que vacunarme, si no, ni puedo viajar, ni puedo entrar a restaurantes, ni al gimnasio, ni nada. Para mí es una vulneración de los derechos humanos, porque me están cohibiendo a no poder decidir yo si quiero vacunarme o no.
Este lunes se reúne la comisión delegada en materia de COVID para analizar la situación. Eso será en Barcelona mañana. Lo que también será en Barcelona mañana es la entrega de despachos a los nuevos jueces. Sería un trámite de no ser porque vuelve el rey, después de su ausencia forzada por el gobierno el año pasado. Seguro que va a dar mucho que hablar. Y hoy lo que ha dado que hablar es la concentración convocada por la plataforma Cada Vida Importa. La defensa de la vida, así como la protesta contra la recién aprobada ley de eutanasia, han sido los ejes centrales de la manifestación. Aquí en COPE conocíamos la historia de Michelle. Esta ecuatoriana de 27 años tuvo a su hija Paula con 19. Por su cabeza pasaron muchas cosas, el aborto o incluso el suicidio. Nadie de su familia la apoyó y gracias a la Asociación Juan Pablo II pudo seguir adelante con, dice, la mejor decisión de su vida.
Obviamente no es fácil tener un hijo, pero nunca me he arrepentido de tenerla y de hecho ella es la que me impulsa a crecer. Si no fuera por ella yo no me hubiera ido a Londres a buscar una mejor vida y ahora soy enormemente feliz con ellos, con mi segundo bebé que viene en camino y que quiero transmitir a las mujeres que no están solas.
Y el temporal Arwen está dejando nieve por buena parte del norte peninsular. Hay al menos 140 carreteras afectadas y en Navarra la Guardia Civil se ha pasado la tarde auxiliando a conductores atrapados en la nieve.
Venga, ya está usted arriba.
Bueno, esto que escuchamos es gente empujando su coche atrapado en la avenida de Navarra, en la propia Pamplona. Para mañana se espera mal tiempo también en la mitad norte peninsular, aunque irá tendiendo hacia la estabilización. Y este domingo estamos también muy pendientes de La Palma. El volcán Cumbre Vieja es ya el más destructivo de la historia de la isla y parece que no va a parar a corto plazo. Precisamente, un nuevo foco emisor se ha abierto en la ladera noroeste del cono del volcán. Esto ha generado nuevas coladas que están provocando más daños todavía. Desde el Pevolca esperan que se frenen cuanto antes. Lo explica el técnico de apoyo Francisco Prieto.
Va bastante fluida y esperemos que o bien se paralice la emisión de lava como ha ocurrido en otros centros que se abrieron por la parte sur o se monte sobre las coladas primigenias.
Todo esto mientras la isla no deja de temblar. Después de varios días, con valores bajos, aumenta la sismicidad en la isla. Solo durante la tarde se han registrado más de 30 terremotos, el mayor de 4,3 grados de magnitud. Y me voy a ir despidiendo ya, Joseba, aunque seguimos mirando a La Palma.
Llorando está La Palma.
Esta canción que suena lleva el título Virgen de las Nieves y la ha compuesto Melendi. El músico ha anunciado que todo el dinero que recaude la canción se va a destinar a los damnificados de la isla. Un homenaje y una bonita forma, la del artista, de apoyar a todas aquellas personas que están sufriendo el azote del volcán.
Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Que tengas una feliz semana.
Buena semana, Joseba.
Adiós, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:36, 10:36 en Canarias. Se está disputando el partido de dobles determinante para saber si España sigue o no en la Copa Davis. Se clasifica para cuartos. El primer set ha sido para el equipo español. Ha ganado 6-4, pero se ha torcido mucho la cosa en el segundo, Arauz.
Está complicada la segunda manga, Joseba. Mandan los rusos por 3-0, pero es verdad que es un poco engañoso porque solo tienen un break a favor. En este cuarto juego estamos sufriendo muchísimo. Hemos salvado hasta 4 bolas de break y ahora sirve Marcel Granollers para poner el 3-1 e intentar seguir peleando este segundo set. Recuerdo, España tiene que ganar para estar en los cuartos de final.
¿Alguien les ha advertido a los rusos de que ya están clasificados?
Supongo que sí, supongo que se lo habrá dicho su capitán antes de empezar el partido.
Tú azuza al personal que tienes por ahí cerca, que en cuanto paren, digan, ya estáis clasificados.
Ya estáis, dejadlo ya, dejadlo ya. Bueno, pues ojalá, pero bueno, los rusos la verdad es que están peleando muchísimo en este segundo set. En el primero nos lo hemos llevado al final y vamos a ver, acaba de conseguir España su primer juego en este segundo set. Mandan los rusos 3-1, tienen un break a favor, España sigue peleando.
Muy bien, pues estaremos en permanente contacto con el Madrid Arena para ver el desenlace de este partido, importantísimo partido, para saber si España sigue o no en esta edición de la Copa Davis. Ha reclamado el Sevilla hoy en el Bernabéu un penalti que se ha cometido, una entrada cometida sobre Ocampos, que han pedido penalti, no se ha pitado, el VAR tampoco ha pedido al árbitro que fuera a revisarlo. Atención a lo que ha dicho ante el micrófono de Mónica Marchante, Monchi, el director deportivo del Sevilla.
Ni yo ni cualquiera que lo vea, ¿no? Evidentemente no tengo que decirlo yo, que soy parte totalmente, porque soy sevillista y soy director deportivo de Sevilla. Yo creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, es penalti, punto. A partir de ahí no entremos más debate, pero yo no tengo que decirlo, tengo que decir vosotros que lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que Carlos Martínez y Mardino lo ha dicho en la transmisión, por lo que me cuentan, ¿no? Entonces estamos viendo un penalti muy claro. Yo considero tanto a De Burgo Bengochea como a Sánchez Lastre magnífico árbitro, pero es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones. No, lo tenéis que decir vosotros, que sois los que estáis viéndolo, como yo. Salvo que uno no tenga capacidad de visión, que afortunadamente no la tenéis, ahí se está viendo, una zancadilla clarísima, pero bueno.
¿Tu versión, tu visión? Es
no es mi versión, no es mi versión.
No, visión, digo,
no es mi visión, es la visión de cualquier persona que sea objetiva. Lo estáis viendo, mira, es una zancadilla. A ver, mi visión, evidentemente, si no fuera, igual también diría que fuera, porque soy sevillista, pero vosotros, que sois los que tenéis que decirlo, ahí no hay visión, ni hay doble, esto no es subjetivo, esto es objetivo, es penalti, lo he dicho vosotros en la transmisión, tú evidentemente lo ves como yo y lo hemos comentado antes, a partir de ahí, punto, no pasa nada.
Persona supuestamente objetiva, supuestamente, siempre hay que poner lo supuestamente por delante. Pedrito, ¿a ti te ha parecido penalti?
No.
Vale. Vale. Pero te vades.
Todos los contactos no son falta, no son penalti. Evidentemente, para mí este no hay contacto suficiente para tirar a un jugador del Sevilla un pie que le toca, luego lo pone en el suelo y se deja caer.
Miguelito, para ir despidiendo las conexiones con el Bernabéu, ¿qué más se ha dicho por allí? ¿Qué más ha dicho Ancelotti que no hayamos oído?
Bueno, pues, cómo no, muchas preguntas sobre Vinicius en la rueda de prensa posterior al partido. Define su gol como extraordinario. Dice que lo que más le sorprende de su evolución, recordemos que empezó en las dos primeras jornadas de Liga siendo suplente y que lleva ya creo que 17 partidos consecutivos siendo titular, que le sorprende sobre todo la calidad en la definición. No su calidad individual, porque eso ya veía que la tenía desde el principio. Dice que honestamente reconoce que el resultado más justo posiblemente tendría que haber sido un empate. También que decidió el partido en favor del Real Madrid el vigor y la energía que metieron Camavinga y Valverde en la segunda mitad. Y también ha anunciado algún cambio, alguna rotación para el partido del próximo miércoles contra la TT Bilbao.
Muy bien, ¿y Julen Lopetegui, Melchor?
Bueno, pues la cara lo decía todo, Joseba. Triste, dice que se va el Sevilla, que dice que ha sido un castigo excesivo para el partido que se ha visto, que evidentemente ha habido muchas claves, pero una de ellas es que no hayan materializado el segundo gol cuando tuvieron esa oportunidad, y que si se fallan las oportunidades en el Bernabéu, pues es prácticamente imposible ganar. Se le ha preguntado sobre ese penalti que decía Monchi, él dice que no lo ha podido ver, pero que los jugadores le habían dicho que sí había sido, pero que en definitiva, bueno, que se van cabizbajos, que ahora hay que levantar el ánimo porque han hecho un gran esfuerzo, que venían a por la victoria y que no ha podido ser. Se le ha preguntado si Bono había sido clave también con ese empate a uno del Real Madrid. Dice que en otros partidos les había salvado y que todavía quedaba mucho tiempo. Así que la pena es no haber conseguido ese segundo tanto, porque cree que se lo habían merecido.
Adiós, Melchor, adiós, Miguel, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta dentro de un rato, hasta el tertulión, en el que seguiremos hablando de esa victoria del Real Madrid sobre el Sevilla. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Antoñito, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado, ha habido que esperar la segunda parte, pero ha ganado con solvencia el Atlético de Madrid en Cádiz.
Uf, qué falta le hacía al Atlético de Madrid.
Sí.
Una victoria así, no solo porque venía del bajonazo el otro día frente al Milán, sino porque ya hace dos, tres partidos que no convence, que no vence y que tenía problemas, ¿no?, para encontrar el plan y llevarlo a cabo. Hoy ha sido la primera parte un poquito más igualada, con un Cádiz que quiso y parecía que podía en la primera, pero luego en la segunda parte el Atlético de Madrid ha hecho el primero y ya ha sido todo coser y cantar. Así que, bueno, solo ver la cara de Simeone. Cuando marca el primero, el Atlético de Madrid, se ve a un Simeone que se tira contra el banquillo, se sienta aliviado, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Digo, solo ver ese gesto ya, bueno, pues deja claro que la dimensión de la victoria que hoy ha cosechado el Atlético de Madrid. Por cierto, un Simeone que le ha dedicado la victoria a su madre, que hoy cumple años. Sí. Felicitamos también a la mamá del Cholo Simeone, y que ha dejado una frase de las que a mí me gusta en tertuliones, en tertulias, en debates. Ha dicho al final de la rueda de prensa, creo que lo podemos escuchar, que estamos en un lugar expectante en la Liga, y eso me gusta. Esta es la versión cholista de lo que yo considero estar apostado.
Bueno, no, son coincidencias. El rival es un rival duro, difícil, que cuando tiene esas tardes de que empieza a defender muy bien y no hay manera, como pasó en el primer tiempo, de hacerle daño, es complicado. Y por suerte en el segundo tiempo se desbloqueó el partido, y a partir de desbloquearse el partido empieza otro, que ya evidentemente pudimos resolverlo hoy.
Hoy también es el cumpleaños de mi amigo Pachi, al que aprovechamos para felicitar, al igual que a la madre.
Pero el corte que hemos sacado no dice lo que yo decía. Ya.
Por eso he cambiado el tercio. Vale, Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Tiene pinta de que ha ido madurando la presa el Atlético de Madrid, ha llegado a la segunda parte y haya hincado el diente.
Sí, yo creo que la imagen de partido es lo que ha dicho bien Antonio, ¿no? La imagen esa del Cholo cuando ha marcado gol de cabeza Tomás Lemar. Ese alivio, ese consuelo, ese descanso de decir, bueno, lo hemos conseguido en la primera parte del trabajo y ahora hay que rematarlo, ¿no? Y había que ver cómo remataba esa ventaja el Atlético de Madrid, si echándose para atrás y conservando o ampliando la ventaja. Yo creo que ha hecho lo que todo el mundo le pide, ¿no?, que es ir a por más, porque este equipo ha demostrado en, creo que es la jugada del tercer gol, una jugada de tiralíneas espectacular, que este equipo es capaz de hacer eso. Lo que sorprende es que haya partidos como el del Milan en el que salgan tan mal las cosas, el planteamiento no ayude y los futbolistas no estén a su mejor nivel. Hoy yo creo que ha sido Lemar el que se ha echado a la espalda al equipo, porque ha sido un poco el que ha galvanizado todo el juego ofensivo del equipo. Y luego la ha acompañado Griezmann, que al final yo creo que el equipo, si encuentra a Griezmann, encuentra muchas más soluciones. Y luego, por los dos recambios que han venido, Correa, que ha entrado, y Cuña, que yo creo que es un futbolista mucho más que aprovechable. Me parece que es un futbolista que va a hacer muchas buenas cosas en el Atlético de Madrid, pues ha conseguido una victoria y sobre todo de alivio.
Sí, señor, que le coloca al Atlético de Madrid segundo clasificado, a 4 puntos del Real Madrid ahora.
Luego, Joseba, tranquilizar a todos, porque lo de Jiménez, que
es verdad.
Por lo visto no golpe en la cara, porque el Cholo Simeone le hemos preguntado por Jiménez, le he preguntado yo concretamente en la rueda de prensa posterior al partido, y dice que se retiró por una sobrecarga, o sea que no era...
Pero no sabemos dónde, igual es en el rostro.
Sí, sí, sí.
Una sobrecarga facial, puede ser.
No, literalmente, y estaba cargado.
Por eso.
Y lo retiramos por precaución.
Perfecto. Un abrazo, Gato, hasta luego.
Besitos.
Hasta el tertuliano, Antoñito, hasta ahora.
Muy bien.
Ha respirado con tranquilidad el Atlético de Madrid, con alivio. También lo hizo ayer el Fútbol Club Barcelona. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que era ni más ni menos que la primera de la victoria fuera de casa y en un campo tremendamente difícil. Así que las cosas pintan de otra manera ahora en el Barça, ¿no?
Y en el primer desplazamiento de Xavi Hernández, ahora todo el mundo habla de la flor, del nuevo técnico del Barça, que también reivindica que hay mucho trabajo detrás. Llegaron anoche, felices evidentemente, pasadas las 3 de la madrugada a Barcelona, hicieron el viaje en autobús desde Villarreal y esta mañana les ha convocado para entrenar. A la 1 era la sesión, 1:30 estaban ahí citados, y la buena noticia, podríamos decir, aparte de la victoria, es Jordi Alba, porque no tiene ninguna lesión muscular, es un fuerte golpe en el cuádriceps. Es verdad que el dolor le obligó a pedir el cambio, pero estará sin problemas el sábado, que es el próximo partido contra el Betis. Será una semana tranquila en lo deportivo, los 3 puntos dan aire. Xavi le está 2 días de descanso, y en lo institucional una semana más ajetreada para Laporta, porque mañana viaja a París para asistir a la gala del Balón de Oro, donde se va a producir la imagen, suponemos, de él
con Leo Messi. Van a coincidir 3 meses después de que se fuera el argentino. Va a viajar en vuelo regular el presidente a las 12 con directivos, con Pedri, que es el gran favorito a ganar el trofeo Copa, y la otra candidata número uno a ganar el Balón de Oro en el Barça, Alexia Putellas, lo hará desde Sevilla porque está allí con la selección. El martes se enfrentan a Escocia en partido de clasificación para el Mundial femenino. Así que en el Barça estas son las grandes noticias, más allá de que en los despachos siguen trabajando. Ya lo contábamos que Ferran Torres está como loco por venir al Barça. Hubo ese viaje de Mateo Alemany y del hombre de los números, Ferran Reverter, para reunirse con el City, pero lo que sabemos, ya lo contábamos ayer, es que la cifra que pide ahora mismo el club inglés es 70 millones de euros por Ferran Torres.
Joder, está el Barça como para pagar 70 millones de euros ahora mismo. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
El Barça necesitaba, y mucho, un resultado al menos como el de ayer, ¿eh?
Sí, y eso que fue seguramente el peor partido de Xavi de los tres, o el más irregular, el más a trompicones, porque tuvo momentos buenos y momentos de sufrimiento absoluto, pero sí, necesitaba esto. Si en tu peor partido de los tres metes 3 goles, pues yo creo que te puedes dar con un canto en los dientes, y ahora hay que intentar el milagro de Múnich, que todo el mundo sabe que es prácticamente imposible. No es imposible, bueno, en fútbol no es nada, pero en un 90% imposible, pero bueno, como mínimo en la Liga vas sumando y vas haciendo el trabajo. Ahora empieza a pasar, yo sé lo que tiene que pasar en el Barça actual, que es que hay cosas buenas y cosas malas. Antes es que solo había
malas. Solo malo, claro, claro.
Y ahora, bueno, el Barça sigue teniendo muchas carencias, pero bueno, ves a Abde que desborda, ves a De Jong que se empieza a parecer otra vez al futbolista que era, y te vas quedando con eso.
Ya, de lo malo, a mí me resulta interesante analizar cómo se desenchufa, cómo se deshilacha el equipo en la recta final del partido. En el partido de Vigo le pasó durante toda la segunda parte, con el Español le pasó durante 15 minutos, pero es que ayer le pasó durante 20 minutos y llegó el gol de Memphis cuando más estaba apretando y más estaba llegando el Villarreal.
Sí, y aquí hay dos teorías, una que dice que es física y que el equipo acaba cansado y tal, y luego está Xavi, que lo que siempre dice en rueda de prensa es que es una cuestión de criterio, que lo que tiene que hacer el equipo es ir a tocar el balón en campo contrario y ya está, y no lo hace porque no se atreve o porque no encuentra la manera, y ese es el problema. Yo ojalá sea futbolístico, porque si es futbolístico, bueno, es una cosa que se entrena, se mejora y es de concepto y los jugadores lo pueden ir aprendiendo. Si es físico es un problema, porque es que el Barça además no tiene muchos jugadores lesionados, no sabe defender, es un problema que yo creo que todos los defensas del Barça que no sean uruguayos y se llamen Araujo, no saben defender. O sea, este año todos han tenido problemas. Piqué, que a mí es un jugador que me encanta, pero este año no está bien. Eric García va como loco. Mingueza, no hace falta que digamos nada. Jordi Alba, aunque ayer tuviera problemas físicos, pero antes de tenerlos, tampoco estaba aportando demasiado. O sea, que el Barça en defensa tiene problemas.
¿Firmarías tener a Ferran el día 1 de enero en Barcelona, verdad?
Lo firmaría, pero acabas de decir una cosa, y bueno, ahora cuando hablabais con Elena del precio, que es que no 70, es que ni que fueran 50, yo creo que el Barça no los tiene. Y yo, sincero, es una cosa muy personal. A mí me encanta Ferran Torres, prefiero tenerlo que no tenerlo, pero entre gastarte 50 ahora por Ferran Torres y ponerlos en un cajón y guardarlos para cuando tengas más y poder fichar un jugador tipo Haaland, que ya sé que es muy difícil, prefiero los segundos, sinceramente.
Vale. Dani, feliz semana, gracias, un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta mañana, Elena, gracias, un beso.
Hasta luego.
Quique Iglesias, Barcelona, hola Quique, ¿qué tal?
Vamos a llevarnos bien, buenas noches.
Y tanto, si ya está todo aclarado. Ya cuando lo aclara Pedrito Martín no hace falta decir nada.
No. Yo tengo algo que aclarar.
Aclare usted.
¿El balón no estará en juego cuándo? Después de tocar el balón en un miembro del equipo arbitral, un equipo inicie un ataque prometedor. ¿Qué más prometedor que meter un gol?
Ya, pero es que ese ataque prometedor ya estaba iniciado con anterioridad.
Bueno.
Claro. Es que viene, es que es un pase de un jugador de la Real a otro de la Real, con lo cual la jugada ya estaba en elaboración.
En fin, que el Español ha tenido suerte. El Español ha tenido suerte de que Mateo Laoz...
He tenido consulta privada con Pedrito antes de empezar este último bloque de tiempo de juego y le he preguntado todos los dimes y diretes de esa jugada y por lo tanto lo tengo bien estudiada, perdona.
En fin, primer gol de Yangel Herrera con la camiseta del Español. 3 puntos del Español es, después del Rayo, el mejor equipo en casa. 17 puntos de los 20 que tiene. Y el Español sabe competir, ha sufrido mucho porque ha sufrido mucho ante un excelente rival. Pero este año, de momento, el viento a favor en casa hace que el Español esté muy tranquilo de momento en la Liga.
Escuchemos. No lo voy a valorar. A ver. Ya me perdonarás, pero nunca lo hago y tampoco lo voy a hacer hoy. Preguntarle a Mateo. A mí preguntarme por el partido, por lo que ha hecho mi equipo, por lo que hemos visto en el terreno. El tema arbitral, ya sabéis que es para otros.
Hasta donde sé yo y he visto en la imagen, no me hagas mucho caso, pero el balón le ha dado
al árbitro, a partir de ahí pues se para el juego y se le da el balón al equipo que tocó por última vez antes de tocar en el árbitro, ¿no? Entonces no hay mucho que discutir.
Vale, pues esa es la visión de los dos entrenadores respecto a la jugada. Bueno, la visión de Vicente Moreno, porque Imanol no ha querido dar la suya, como suele hacer habitualmente a la hora de analizar el papel de los árbitros.
Además, la jugada es tan extraña que luego Mateu no saca en el sitio donde la toca la pelota a él. Pues lo saca en casi pegado a la banda.
Bueno, pues
era todo muy
las
raro.
Las cosas de Mateu, el reglamento personal de Mateu. ¿Algo más, Quique?
Nada, un abrazo fuerte.
Otro para ti, hasta luego. Adiós. Gracias, Quique Iglesias. Isaac Escalera, Sevilla, hola Escalera.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ese tío, que sigue, suma y sigue.
Sí, y con Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel, ¿no? Pues ha metido hoy 3 goles, Juanmi, que está en un momento de forma espectacular, que ha dejado al Betis quinto clasificado con 27 puntos a un solo punto de las Champions, que ahora mismo lo marca el Sevilla, ese cuarto puesto, y que ha conseguido su tercera victoria seguida. En esta semana tras el parón, ganó en Elche, ganó en Europa League, ha ganado hoy, y la verdad es que el momento de forma del Betis es tremendo, con Manuel Pellegrini, que ha recuperado un futbolista como Juanmi, que ha recuperado un futbolista como Alex Moreno, y que bueno, creo que no tiene techo, Joseba. Creo que este equipo va partido a partido y mira para arriba. Ahora mismo está quinto, pero yo no descarto ni mucho menos nada esta temporada con el Betis.
Pues mira, próximo enfrentamiento, Barça-Sevilla, ni más ni menos, el próximo sábado. O sea, que es un
Barça-Betis.
Barça-Betis, sin Fekir, eso sí, ya hemos dicho antes que Fekir ha sido amonestado, sí. Y por lo tanto no va a poder jugar ese partido. Es una baja muy sensible para el equipo de Pellegrini. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Y por último, Jero Tormo, Elche. Hola, Jero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Francisco es el nuevo entrenador, pero mañana no ejerce como tal, ¿no?
No, porque no le da tiempo y porque en un principio todo estaba previsto para que sea Sergio Mantecón el que asuma las riendas, el secretario técnico del Elche Club de Fútbol, que además esta mañana ha sido el protagonista en la habitual rueda de prensa obligatoria antes de los partidos. Fíjate, la verdad es que ha sido curiosa la semana, ¿no? Porque cuando parecía que estaba todo cerrado, incluso el propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarni, decía, creíamos que lo teníamos ya cerrado con Pablo Machín dijo sí, horas después dijo no, y Francisco, que dijo no, al final ha sido el que ha dicho sí. Vamos, un culebrón en toda regla para poder encontrarle sustituto a Fran Escribá, que el pasado domingo era destituido. 7 días ha tardado el equipo franjiverde en encontrarle ese inquilino al banquillo del Martínez Valero, que va a debutar el próximo jueves. Será en Copa del Rey frente al Leyoa y mañana se espera, eso sí, que pueda estar en Pamplona, pero viendo desde la grada, o desde el palco, mejor dicho, al que va a ser su nuevo equipo. Un Francisco que hay muchas esperanzas depositadas en él, en que pueda revertir la situación desde el Checo de Fútbol, que hay que recordar, está en zona de descenso, que con Fran Escribá acumulaba 6 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, 2 puntos de los últimos 18 en juego, y en donde, como te digo, pues Cristian Bragarni ha tenido que darle, el propietario de Leche ha tenido que darle una vuelta de tuerca a la situación, porque con ese no que el pasado martes, como decía el propietario, le había dado a Leche, porque en un principio no se sentía valorado, pues no sé, al final se le ha acabado convenciendo, imagino que se le ha valorado de otra forma para que al final acabe siendo el técnico franjiverde.
Muy bien, pues no lo veremos mañana en el banquillo, pero sí en el partido de Copa entre semana. Hasta mañana, Jero, gracias. Gracias.
Hasta mañana.
Y antes del tertulio, Messi Alcalá, bonne nuit.
Messi Larrañaga, bonsoir, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre? Estás en París, Alcalá.
En París, muy bien, muy bien. La verdad es que
en París hace frío siempre. Con lo cual, si estoy viendo imágenes de Inglaterra donde no para de nevar y en Madrid tenemos una rasca que no veas, en París tiene que haber pingüinos en la calle.
No, en París hace... Es que en París no tiene mucha fama. La gente cuando piensa en un lugar de frío, no sé, piensa en Canadá o en Helsinki, pero en París cuando hace frío como ahora, mete y no veas, ¿eh? 1 grado de temperatura, bajaremos de 0 seguramente durante la madrugada. Pero hay que decir también, Joseba, que París engalanado y París con los colores de la Navidad. Impresionante la avenida de los Campos Elíseos en rojo, impresionante el Arco de Triunfo, impresionante toda la zona del corazón centro de París, frente por frente a la Catedral de Notre Dame, todavía en reconstrucción, donde se entrega mañana en el Teatro Châtelet, a orillas del Sena, esta edición del 2021 del Balón de Oro. Y muchos rumores durante toda la tarde-noche aquí en París de que mañana el ganador, aunque se intenta mantener en secreto, va a ser el argentino del Paris Saint-Germain, Leo Messi. Hay que decir que no hay ninguna confirmación oficial, que los organizadores de la revista France Football pretenden Creo que inocentemente que se mantenga todo en secreto hasta mañana a las 10 de la noche cuando se anuncie el ganador. Creo que será imposible y que va a terminar de filtrarse mañana por la mañana. Y aunque hay 30 nominados y aunque los 5 que de verdad optan al premio en categoría masculina son Benzema, Cristiano, Jorginho, Lewandowski y Leo Messi, insisto en que oficiosamente, por lo que se rumorea aquí en París durante esta tarde-noche, el ganador sería Leo Messi, sería su 7º Balón de Oro en su carrera profesional y esto dejaría su duelo particular con Cristiano en Messi 7, Cristiano Ronaldo 5. Insisto que es oficioso, Joseba, que se quiere mantener todo el secreto y todo el suspense de cara a la gala que arranca mañana a las 8:30 de la tarde, pero que todos los indicios apuntan a que estamos ante el 7º Balón de Oro de Leo Messi. Y déjame decirte rápidamente que en categoría femenina, Joseba, mañana puede ser un día histórico, un día importantísimo para el fútbol español, para el fútbol femenino español, toda vez que Alexia Putellas, del Fútbol Barcelona, es la grandísima favorita para llevarse este galardón en categoría femenina. Ha hecho una temporada sensacional, alzó la Champions con el FC Barcelona, una estrella también, un referente en la selección española de fútbol que está haciendo una buenísima temporada también, un buen año 2021. Así que, en principio, si no se tuerce mucho el guión, Balón de Oro masculino para Leo Messi, Balón de Oro femenino para Alexia Putellas, una gala en el corazón de Madrid, de París, que arranca mañana a las 8:30 de la tarde y que en torno a las 9:15, galardón femenino, en torno a las 10 en punto de la noche, el ganador masculino aquí a orillas del Sena en París.
Muy bien, Alcalá, no te muevas, que te metemos en el tertulión también, hablamos en el tertulión.
Magnífico.
Muy bien, gracias. Muy bien. Alcalá, en París, no. Mañana, enviado especial a esa gala de entrega del Balón de Oro. Abel Madrigal, ¿qué está diciendo la gente en las redes sociales? Muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, pues están llegando mensajes al WhatsApp del programa 637-230010 y al Twitter y al Instagram del programa @partidazocope. También hoy domingo estamos atentos al Twitter de Tiempo de Juego @TJCope. Nos dice un oyente: el Madrid está ganando hoy media liga, juega poco al fútbol, pero son el equipo más efectivo y regular. Siempre igual los árbitros en el Bernabéu. Penalti Ocampos, claro. Al Madrid le ha salvado hoy la calidad de sus jugadores porque el Sevilla ha merecido ir al descanso con más de un gol de ventaja. También nos hablan del tenis. El papel de España en la Davis es sensacional. No estamos notando ni las bajas de Alcaraz ni de Bautista. Y otro oyente se acuerda de Víctor Fernández para hablar del posible penalti de Álava.
Esto es una cosa de locos. Yo no sé para qué Sevilla comparece en la capital del fútbol mundial. No sé para qué comparece. No lo entiendo, de verdad. Don Julen Lopetegui no le acaba de coger la onda a estos partidos capitalinos.
Ya les han hasta imitadores al bueno de Víctor Fernández. Empieza el tertulión. Con eso ya está todo dicho, ¿verdad, Gemita?
Antes del tertulión hay que entrar en Verti, otro clásico, por supuesto. En Verti.es ahora mismo, regalazo para todos los oyentes. Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, para todos, tu seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros al año. Y además con Verti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras, puedes pagar incluso mes a mes. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic ahora mismo, sin necesidad de hacer eternas llamadas, ni desplazarte a ningún sitio, nada. Todo súper sencillo siempre con ellos. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, Verti.es.
Gracias, Gemita. Hasta luego.
Agur.
Agur, un beso. Alberto Arauz, ¿se ha terminado el segundo set en el Madrid Arena?
Sí, y con malas noticias, Joseba, porque se lo han llevado los rusos por 6-2. El primero fue para la pareja española por 6-4. El segundo para Rusia por 6-2. Así que en el tercer y definitivo set se va a resolver esta eliminatoria. Si ganamos, estamos en cuartos de final. Los rusos ya están clasificados.
Pues lo contaremos en el tertulión, que empieza ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.